Maestro chofer.
Ah, vaina.
Vengo por su ayuda. Necesito que me enseñe a bailar salsa erótica.
No, chamo, tú eres muy cifrino para eso. Dale, 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 que me estás espantando a los clientes.
Porfa, en serio, necesito que me ayude.
Chamo, que no insista, además, ya yo estoy retirado de la salsa erótica, no quiero saber nada de ese género. Me trajo demasiados problemas con la femenina.
Porfa, usted es el único que me puede ayudar. Usted es una leyenda, mírese, es el único que ha podido bailar en la baldosa más pequeña.
¡No me vuelvas a hablar de la baldosa más pequeña! ¡No me hables de mis glorias pasadas!
Porfa, en serio. Necesito que me enseñes del erotismo de la salsa.
No sabes lo que hablas, no sabes de lo que estás hablando. Los artes milenarios de la salsa erótica no son cualquier cosa. Se necesita mucha habilidad y conlleva un gran poder.
Por eso vengo usted, para que me enseñe. Además, es por una buena causa.
¿Cuál es la buena causa? Todos dieron una buena causa. ¿Cuál es tu causa? A ver.
El amor.
No, papi, es que para tú tener este cuerpecito vas a tener que por lo menos bailar salsa erótica. Dale, suéltale.
Al amor sí no puedo decirle que no. Pero no arrepentíme, dale pues.
Gracias, maestro.
Pero mira, te advierto que esta vaina no es fácil, ¿oíste? La salsa no es un juego.
Estoy preparado.
Dale para atrás que hay puesto, pues. Vamos, más pegadito. ¡Más cerca! ¡Vamos! ¡Más pegado! ¡Pegadito! Lluvia, ¿tus besos fríos como?
El hielo.
¡Vamos! ¡Más pegadito! ¡Vamos! ¡Hebilla con hebilla! ¡Bien pegado!
¿Tus besos fríos como?
El invierno.
Pule, encera, rodilla. Eres débil, chamo. Te dije que era cifrino.
¿Tus besos fríos como?
Un heladito.
¡Vamos! ¡A mi tiempo! ¡No te sales del cuadro! ¡No sales del cuadro! No me toques las líneas, no me toques las líneas. Seguimos en la baldosita, pegadito en la baldosa, vamos. Lluvia, tus besos fríos, ¿cómo?
La lluvia, que gota a gota fueron enfriando. Y alma, mi cuerpo y mi ser.
¿Estás listo? Estoy orgulloso de ti.
Gracias, maestro. Ya aprendí salsa erótica.
No, mijo, la salsa erótica ya pasó de moda, chico. Pasta conmigo, lo que tienes que hacer es hacer motopirueta.
Inicia otro episodio del Cuartico con Chucho el Rufián, Estefanía de Lion Queen y Danielito el Travieso. Así que pónganse cómodos y disfruten del Cuartico con mucho ánimo.
¿Qué dice? Bienvenidos a este episodio hoy de salsa erótica. Hoy es un episodio que sin duda...
Un episodio romántico.
Es un episodio romántico, es un episodio de baúl, es un episodio que hay que estar pegadito.
Hay que estar en una baldosa para escucharlo.
Es un episodio que de hecho tiene...
cerradito.
Si tocas las líneas ya perdiste ese episodio. ¿Tú sabes que esa es la prueba de baile, no, Chucho?
No, la acabo de entender.
¿Ah, la acabas de entender?
En una baldosa, Chuchito, claro. En una sola cerámica.
¿Y no te puedes salir de ahí.
No se puede salir
no te puedes
de ahí.
Salir.
Okay. Es ese ya.
The Fear Factor en baile.
¿Sí? Claro.
Exacto.
Sí. También es que es eso, es que es pegadito. Entonces, sí. Si te sales, es como... Tú no, este chamo...
Claro, esto no es salsa casino.
No, de hecho, aquí lo digo. Yo creo que si tú ibas a zonas donde, digamos, más zonas más peligrosas en Caracas y ponían salsa erótica para bailar, yo siento que bailo bien salsa de calle, okay. Normal. No casino, no erótica.
Okay.
De hecho, yo iba a esa fiesta erótica y me intimidaba bastante.
No, okay. Es que tú no sabes bailar eso.
No, porque eso es... O sea, yo lanzo unas vueltas y tú lanzas una vuelta y cualquier chama del barrio te dice... Pero papi, ¿qué es ese vuelterío? ¿Qué es ese mira, Care Barbie, lo que hace es dar vuelta. O sea...
Esa de aquí es pa' cueleta en la
aliento. Yo sé Care Barbie.
No, bueno. No. Tú eres Mago Robbie, papi.
Pero ya un momento, muchachos. Antes de seguir, creo que este episodio... Hay que decir una noticia muy importante que nos tiene muy emocionados. Dios mío, Cristo, mi Señor. Llegó el momento que todo el mundo estaba esperando. Por fin, 2023. Gira del cuartico.
Ay, gira del cuartico,
muchacha. Gira del cuartico, señores. O sea, yo estoy que lloro de la felicidad.
Vamos a visitar varias ciudades.
De las ciudades que... Las ciudades que vamos a visitar las va a decir Chuchito ahorita con voz de... Con voz de... Con voz de salsa. ¡Preséntame! ¿El cuartico a dónde va, Jesús Roldán?
El cuartico gira 2023 a Oporto, Madrid, Valencia. No, así me ha faltado. Valencia, Barcelona, Berlín, Panamá, Bogotá, Santiago de Chile, Montevideo y Buenos Aires.
¡Ánimo! El link de venta se encuentra acá abajo. Vamos a todos disfrutar de El Cuartico.
Picó duro. Picó duro.
Lo maté.
Picó fuerte. No,
los que se escuchen, si no se escuchó, abajo están las entradas. Muchachos, toda la gente que nos quiere ver en vivo, que quiere ver a estas tres hermosas personas.
Vamos a
estar por estos países.
Esperamos verlos allá. De verdad, nos emociona mucho ir a todos estos lugares y esperamos a verlos a cada uno de ustedes.
No seas mentiroso que no te emocioné a Panamá.
Claro que sí. Yo amo Panamá. Viste, les mandé un besito.
Muy erótico, muy erótico. En este episodio estamos eróticos. Estamos eróticos.
Este episodio...
No tenemos nada abajo.
No tenemos
nada. Vamos a proceso, yo siempre.
Estamos con los presentadores de deporte, que siempre están rueda libre.
¿Ah, sí?
Siempre.
¿De verdad?
Claro.
Pero ¿cómo tú sabes?
Porque algunos se han parado y eso, y te rompen la magia, pero está bien sabido que para narrar fútbol o béisbol no tienes que tener nada abajo.
Bueno, imagínate, tú estás viendo mucho deporte, hermano.
Esos son los secretos de los deportes. ¿Por qué tú crees que uno se reúne a verlo con los amigos? Miren, este episodio vamos a hablar de salsa erótica. Tuvimos un episodio, si buscan en nuestros episodios pasados, hay un episodio, no recuerdo qué número, hay un episodio de salsa, que hicimos un episodio completo de más o menos la historia de la salsa.
¿El cuál? 91. Para ese momento estábamos en Caracas.
Justo cuando salió ese episodio.
Sí, 31 de marzo del 2022.
Soltando ese episodio, imagínate tú.
Hicimos ese episodio, en verdad quedó cool, le fue bien a la canción, la gente le gustó, pero nos quedamos con una duda. Me acuerdo esta vez, el año pasado, cuando fuimos a Caracas, fuimos a un juego del Caracas Fútbol Club. Un amigo nos dijo, vengan y tal. Fuimos y me sorprendió que, coño, no sé, ya tenía un rato acá y aquí oyes música banda. O sea, se me había por un momento olvidado que sonaba. Coño, Caracas, así, Caracas. Uh-huh. Y llegamos previo a entrar al juego, o sea, todavía la gente estaba afuera, estábamos con gente de la Barra Brava, en verdad, y habían unas motos y unas corneticas, y lo que estaba sonando era salsa erótica.
Claro.
Lo certifica.
Y Chucho ahí así.
Imagínate.
No, qué mentira, yo sí estaba ahí.
Que yo no soy yo.
Mimetizado. Yo estaba ahí.
Nombre.
Hermanito, ¿qué pasó, papá? Pásame una polarcita. Claro que sí, claro que sí. No, una polarcita, no, una regional light.
Ay, Dios mío, qué doloroso, de verdad.
No, pero igual, igual cool, porque además lo saludan y dicen, ¿qué pasó, Chuchito? Claro, ¿tú qué sí. haces aquí? Le dice, ¿qué haces aquí? Y Chuchito, bueno, coño, vine a sentir la vibra.
Claro, chico, claro,
pero
claro.
Bueno, también puede ser caraqueño.
No, pero es que yo, además, yo soy alguien que me gusta vivir experiencias en general, pues, entonces yo no tengo problema de ir a lugares de diferente estilo.
De diferente estilo.
Le costó, empezó como la ONU, cambió todo el discurso, o sea.
Igual, ¿sabes qué? Hace poco una chica en Patreon me escribió que sí, Estefanía, yo sé que hicieron un episodio de la salsa, pero me dolió que nunca hicieron un episodio de la salsa sensual.
¿La salsa sensual?
Y yo me quedé y dije, ¿qué es la salsa sensual? O sea,
¿la
que
salsa sexy?
Quedé ponchada y dije, no entiendo de qué me está hablando, y lo busqué. Entonces hice como que le pregunté, ¿tú de dónde eres? Y me dijo, de Panamá.
Ah.
Y dije, ah, ok, salsa sensual Panamá, salsa erótica en Venezuela, es lo mismo.
Salsa sensual.
Salsa sensual.
Ah, pero es un buen nombre, salsa sensual, porque es...
Bueno, es un poco más... No, es lo mismo estar sensual que estar erótico.
Exacto.
O sea,
creo que erótico es más arriba, ¿no?
Erótico es más arriba, pero siento que sensual es más directo.
Erótico es que ya vamos para la pieza.
No, erótico es mucho más directo.
Erótico ya tengo hilo afuera. O sea, ya erótico.
Claro, erótico ya ver hilo afuera. En cambio, sensual es un poquito más...
Sensual es que todavía estamos en el bar y yo estoy viendo, bueno, va a ver... Puede ser, amigo. Llevas chance.
Pero salsa sensual. Me gusta ese nombre.
Pero erótico.
Entonces, si quieren ir a eso, a la historia de la salsa, en ese episodio lo hicimos. Leímos además el libro de la salsa de César Miguel Rondón. hicimos toda nuestra investigación, pero ese episodio termina un poquito donde arranca este, más o menos, que es...
Claro.
¿Dónde viene la salsa erótica? O sea, porque
los subgéneros, hay subgéneros de la salsa.
Claro, está completa la salsa y con esto arranco oficialmente. Pero okay. Era, para poner grandes rasgos, viene el boom, es locura, es la Fania. La Fania es como Bad Bunny.
Claro,
del reggaetón.
Es las grandes ligas.
Es la locura, además exponentes neoyorquinos, ya había pasado el... Ya era como que Nueva York se había adueñado de la salsa.
Ok.
A nivel de que ya tenía influencias del son y la guaracha en Cuba, pero ya se lo habían llevado para Nueva York, ya era locura. Llenaban sitios, todo era como, desnalgue. Los 70, la máxima locura. ¿Qué pasa?
Yo sí hubiera querido vivir ahí.
Verga, no, todas las historias.
¿En la Fania?
No, en los 70.
No, yo hubiese querido ser amiga de Celia Cruz. Yo canto Celia y canta cualquier cosa, lo que sea que se me atravesara. Corista de Héctor Lavoe. O sea, mi trabajo soñado.
Yo también.
Claro, estás ahí atrás y ¿qué dice? O sea,
terminas
las palabritas.
Creo que Héctor Lavoe también se pasaba una noche divertida.
Una fiesta.
Sí, coño, yo creo que hay unas que no eran tan divertidas.
También
yo creo
que Héctor Lavoe... Si eres buen amigo, tenías que escucharle los problemas también. No podías estar solo la hora del
solo
perico.
Solo los momentos buenos.
Pero Héctor Lavoe, yo creo que no contaba los problemas.
Los
capaz
cantaba.
Ese era.
¿Ah?
Los cantaba.
Tu amor es un periódico de ayer.
Bueno, ajá, pero esto es lo que pasa. Entonces, cuando uno asocia salsa, uh-huh. es Héctor Lavoe, es la Fania, es Celia Cruz, incluso Oscar de León en nuestro lado con la dimensión latina. O sea, todo ese momento, ese es el boom. Ellos son como las caras del boom. ¿Qué pasa? Fania Record maneja todo como una mierda.
Ajá.
O sea, empiezan a tener práctica, empiezan a intentar a la música latina ponerle barreras o intentar vender como música americana. Como estaban vendiendo, como vendían otros artistas ya americanos.
¿Cómo está pasando con el reggaetón ahorita?
De verdad, que yo te digo, es que hay que ponerle ojo pelado a esas corporaciones,
sí,
esas disqueras que lo que hacen es destruir a los artistas.
Tenían como una locura y era como, estos estaban en su momento. Entonces, la disquera sacaron discos que después no pegaban, sacaban sobre material no muy bien cuidado. Entonces, empezaron a quedar como frío un montón de cosas. El género baja, Héctor Lavoe se mete perico hasta que se cansa, el intento de suicidio, el suicidio después.
Yo me enteré eso hace muy poquito, yo no sabía esa historia.
En ese episodio.
Claro,
yo
se lanza
y lo hablaban en ese episodio.
El es que tuvo dos intentos.
Pues. Es que
se lanza y el aire acondicionado lo para.
Y se salva.
O sea, la primera vez que
queda todo coñetadísimo. Y después.
Se fue para el balcón y el aire hace ¡pa! ¡Ah! Y quedó, entonces, pero quedó en un estado grave un rato y después.
Excelente marca de aire acondicionado.
No, que aguanto.
Mira, de verdad, respeta la memoria de Héctor Lavoe, te lo suplico, por favor, en este momento, hermano. Lo único que te voy a suplicar, por favor. Un poquito de respeto.
Entonces, Willy Colón también se separa, también tenía problemas de droga, aunque él nos negó muchas veces en la película que salió Héctor Lavoe. Él dijo, me pusieron solo como un periquero. Entonces, vivía, o sea, en ese momento... Como que el género se empezó a...
Sí, sí, sí.
Creo que Willy Colón y Rubén Blades también se pelearon
todo
un rato.
Todo el mundo se peleó. Todo el mundo se arrechó y todo el mundo dijo, no, que tú me debes, que yo no te debo. Se empezó a poner feo y a la par de eso había otro... Porque la salsa no es como que alguien dice, esto es salsa.
Uh-huh.
Los movimientos, nadie dice, esto es
sí,
esto,
sí,
hasta
sí.
Después de un rato. Entonces, en verdad la salsa era un movimiento orquestal de... O sea, eran música de orquesta latina.
Ok.
Y vienen de la guaracha y del son. Entonces, cada quien que agarra una banda empieza a hacer lo que tú crees que te gusta. Bueno, influenciado. ¿Quién está haciendo allá? ¿Qué está haciendo allá? Entonces, mientras eso pasa, en Dominicana, entre Dominicana y dominicanos en Nueva York, se empieza a gestar el merengue. Ellos dicen, lo que a nosotros nos gusta es esto.
El merengue es una fuerza poderosa.
No, bueno, y entonces los bichos, los mismos que tocan... O sea, en ese momento tú no decías, yo toco salsa. No, yo toco merengue. No, los que hacían orquesta.
Claro.
De repente le decían, no, a mí me gusta más que suene tunki, tunki, ¿sabes? Y la cambiaba la clave y de repente era, ¿y qué?
Estamos haciendo merengue.
Esto es merengue. Porque ya entonces está hecho por dominicano, tiene otra vibra. Y en el libro de César Miguel Rondón de la Salsa, dice, yo creo que es un momento clave, que es ya cuando pasa como el boom de la Fania de los 70, mitad de los 70, finales de los 70, 79, en el Radio City Hall de Nueva York, se celebra el Día de la Independencia Dominicana, una fiesta gigante.
Buena fiesta.
Los dominicanos, ajá, entonces él dice, la fiesta arranca con, es el Día de la Independencia, o sea, están celebrando la Independencia Dominicana, los dominicanos de alguna manera les gusta la salsa, pero siempre fue los, ¿sabes? De Nueva York, Puerto Rico.
Un merenguito ripiado, vale.
Puerto Rico se la había como llevado.
Sabroso,
eso es muy rápido.
Es muy, eso pero, para mí es increíble.
El ripiado.
Sí, 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 eso es imposible.
Claro, pero ves, si tú tenías una orquesta, tú decías, no, esta orquesta lo hace más rápido. Ah, esto es ripiado. O sea, como que en ese momento pasaba eso.
Yo creo que el merengue se merece su propio episodio.
Es verdad.
Claro. Si ya estamos aquí, el próximo es el merengue.
Sí. Bueno, entonces agarra eso y César Miguel Rondón lo describe como, en ese momento dice, se da inicio a la pachanga de esta, la rumba. ¡Clas! Descuelgan una bandera gigante de Dominicana. Y empieza a sonar eso, taca, 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 taca. Y empieza a sonar. Él dice, lo que está sonando es merengue.
Es merengue.
Ya no es salsa. En la capital, Nueva York, de la salsa, hoy en el año 79, está sonando
merengue.
Merengue duro. Y cierra Wilfredo Vargas montándose, diciendo, en traje, como el Frank Sinatra del merengue, diciendo, lo que llegó fue el merengue. Chaca, 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 chaca. O sea, además, él lo describe como una música que yo digo, César Miguel Rondón se metió perico como nadie.
Pero no
como nadie. Eso, hay que decir las cosas como son. Yo lo respeto y me parece rechísimo.
Esto es una imaginación.
Esto es una afirmación.
Tuya.
Chicos, en el 79. En el 79 le escribió un libro de la salsa. Chicos, quítenle la cara.
Que nos lo asegure.
Que nos llame y nos diga sí o no. Y uno dice, confío en ti.
César Miguel Rondón, entiendo que tu generación quizás te va a crucificar por esto. Desde acá, desde una parcela más joven, te decimos admiración. Coño, que después el perico se llegó tan lejos.
Igual te voy a decir, el merengue tuvo sus cantantes mujeres. De salsa, bueno, Celia Cruz y pocas, pero siento que merengue tuvo más representación femenina. Final. Más unas chicas del canto.
Claro, entonces, claro. Porque pasa eso, en el 79, entonces. Él lo describe como un momento histórico en el que él siente, este fue ya, de aquí viene para abajo, pues ya hay un género nuevo, uh-huh, de incluso. Uh-huh. Esto mismo está pasando en el Caribe. Es como que ya la gente se... De alguna manera, el boom de la salsa ocurre en Nueva York y ya se empieza a sentir lejano.
Ya. Yeah.
Entonces dices... Dominicana empieza a saber, lo dominicano suena lo... Me suena ahorita a la calle, uh-huh, y sigue siendo bailable, y ahora el Caribe está más alegre, ya viene eso, han pasado años, estás como, te estás encontrando contigo mismo, entonces el mundo está como... Era como que está ocurriendo esto. En Venezuela todavía hay un buen boom de salsa, porque la dimensión latina de, con Oscar de León la forman como en esta misma época, es como que empezamos un poco tarde, entonces todavía había como... Era una buena plaza, pero efectivamente lo que estaba dominando era el merengue.
Chama
merengue, merengue para allá, y todo el mundo bailaba merengue. ¿Qué pasa? Todo el mundo dice, ya esto nos está dando plata.
La salsa. Se empieza a quebrar, se empieza a venir abajo.
Y entonces empieza...
Además que yo creo que también estaban pasando cosas, bueno, como lo que estábamos hablando de Héctor Lavoe. O sea, es duro que el máximo, que uno de los grandes representantes del género estuviera en el caos total. Me imagino que eso ayudó a que la gente se fuera como alejando un poco del género.
No, me imagino ya los años, ya estaba pasando
los años. Yo escuché tipo, las letras ya estaban medio repetitivas, todo sonaba medio igual. Héctor era como amigo, pero esto tú lo tienes en tu espalda y no lo estás sosteniendo. Se vino abajo.
Es que sí, o sea, yo creo que llegó al pico y ya se vino abajo. Uh-huh. Y también pasaba que las letras... ya no representaban lo que representaron 10 años antes, o no, la misma juventud que creció con letras como...
muy sociales.
Que, la salsa que cante era muy social. Mi gente, te lo voy a decir en la cara, que contaban historias. Como que la gente no estaba teniendo tanta...
No, bueno, le pega a la negra, vale, una canción antirracismo, chico.
También ya pasaba que...
No, ya te esclavitud, o sea, eran unas historias, eran unos cuentos... Eran unos cuentos como viejos, o sea, siento que se empezó a sentir como... Esto ya no es lo que quiere la gente, y era un género bailable. Y los géneros
bailables... respondía para a la época.
Ya no respondió a los intereses de la juventud. Entonces,
¿y
qué
quería la juventud, chico?
Coño, la juventud quería seguir bailando. Entonces, en ese momento, hubo un momento como de reajuste. Varios empezaron a hacer unas bandas. No, que sí, que hay una banda, que no sé cuánto, que no sé qué. Pero hay un disco que es uno de los primeros, o para muchos de los expertos considero uno de los primeros discos que salió en el 81, uh-huh, que se llama Noches Calientes. Es un disco de Nueva York y dice, todos tus éxitos románticos ahora en salsa. Y eran canciones que ya existían, eran baladas que
existían. Ahí está la de Todo Se Derrumbó.
No sé si está Todo Se Derrumbó. Pero Noche Caliente es como el disco que tú querías regalar ya para. También para. Me imagino yo de repente a un salsero que está creciendo, que ya llegó a los 40 y tantos. ya de repente en la casa no quiere estar dándose una descarga dura de salsa, pero quería esta salsita más.
A mí me da risa que yo leí lo de que una de las primeras canciones versionadas a salsa fue la de Todo se derrumbó dentro de mí. Y yo dije, ¿por qué yo me sé esta canción?
Ah, yo me sé esa.
Dentro de mí. Y era que mi papá la escuchaba todos los días. Y
¿pero
dije,
en salsa o en la original?
En normal, en la, la también, de Manuel
mis papás
la
también
original.
Escuchaban esa.
El día que te llegan salsa, tú dices, mami, ven acá. Y Nati Peluso tiene la de vivir así es morir de amor. Que,
¿ah, sí?
Que es
sí.
De Camilo VI. Y me da risa que dije, claro, o sea, esto se va repitiendo claro. Tras de los años.
A mí
que
claro,
me gusta
pero
la
porque
de...
creo que era una.
Reversionas los clásicos.
Pero es que creo que era una práctica que ahorita, yo, en la balada creo que se hace más. Y en ese momento se hacía en la salsa. Y también pasa que entonces entramos en los 80, que Luis Miguel lo hace duro. Que. ¿Sabes? O sea que. Eso se empieza a hacer, como agarrar...
Sí, sí, sí.
Todo el mundo
sí,
está
sí.
Agarrando una balada buena y la lanza de nuevo.
Claro, hay una ya. La de... Suscríbete.
Suscríbete, por favor. Suscríbete. Te lo estoy rogando hoy. Suscríbete.
Pero esta es la balada original, diría yo. No es la de salsa.
No, esta es la original.
Esta es la original.
Esta es la de Manuel.
Recuerden suscribirse, muchachos, al canal si no están suscritos. Si no ya están suscritos, recuerden likear o comentar el video, que es lo que más nos ayuda. En general, y si ya hicieron todo eso y dicen, quiero más, quiero entregar una parte de mi alma al Cuartico, bueno, pueden ir al Patreon del Cuartico, donde tenemos episodios en vivo todos los martes, que están muy divertidos, tenemos, mostramos los guiones, mostramos foticos de cosas, recomendaciones, está bello. Solo por $5 en Patreon, estamos allí solo para ustedes. Suscríbete.
Wow. Está un movimiento más activo.
Si recuerdan,
¿En qué año estamos?
En los principios de los 80. Okay. 80. Si recordamos, además, entonces este es el panorama. El merengue está duro. Entonces, como que Estados Unidos andaba en otra. Estábamos un poco huérfanos en el Caribe de qué había que hacer. Entonces, en verdad, todo estaba empezando a ser como ensayo y error. Entonces, en ese mismo sale la que les digo, Dimensión Latina de Venezuela, que sí que le va bien. Entonces. Venezuela tuvo como una salsa brava que duró un poquito más, una salsa dura, que era la Dimensión Latina, tenía unos arreglos y todo, pero todavía se estaba viviendo y habían buenas plazas para tocar, sobre todo en Caracas. Eso también habla de por qué Caracas es más, que siento que es más salsera que otros estados de...
Caracas.
Porque eso es Caracas, papi, porque la gente está como... ¡Coño! Porque ha hecho este episodio en una moto.
Pero qué más capa le va a meter.
Así sentado en una moto en este episodio, hubiese sido el mejor episodio del mundo.
Un autobús hubiéramos grabado ya también.
Coño, Chucho, ¿por qué no hicimos un episodio en autobús?
Bueno, se nos ocurrió tarde.
En una encaba.
Bueno, yo les hablaba del sueño en mi casa de tener una encaba. Entonces está todo este aspecto. Y empiezan a salir varios exponentes que quieren hacer cosas... Como que quieren hacer cosas distintas, ya la salsa brava, la salsa dura no está dando. Entonces, en Puerto Rico forman una cosa que se llama Conjunto Chamey.
Conjunto Chamey.
Ajá.
Chamey.
Chamey. Conjunto Chamey. Chamey eran varios. Es una orquesta. Orquesta. En ese momento se unían varias orquestas. El líder llamaba a varios. En esta orquesta se une. Es importante porque es una de las primeras orquestas que saca música romántica con Chamey. Chamey, ¿no?
Chamey. Chamey, perdón, me confunde.
Sí, siempre Chamey, me confunde. Chamey,
el Chamey, pues.
Claro, por eso siempre me confunde. Sacan Chamey, que así se llamaba ese disco, y eran también, era lo mismo que hicieron Noches Calientes hace unos años, pero ahora esto lo hacen en el 84.
Ok.
3 años después, arman una orquesta y le bajan un poquito el ritmo, hacen, tienen canciones de Roberto Carlos, de, uh-huh. O sea, agarran grandes éxitos y hacen como lo mismo que hicieron esto, un poco más cerca de...
De esta época.
Ay, de, no, y de la gente, pues, de canciones, éxitos ahí. ¿Qué pasa? En esta orquesta hay dos chamos. Uno se llama Eddie Santiago.
¡Ay, papá!
Y el otro se llama Willy González.
Okay.
Los dos los llamaron y eran con, o sea, estaban ahí mismo los dos. Eran
ellos estaban cantando en una banda.
Claro, en
o sea,
Chamey.
No, dale, yo canto aquí, tranquilo. O sea, digo, eran como...
Alguien los llamó de Chamey.
Hay unos chamos
Nick
suelto.
Fury.
¿Ya? Claro, Chamey fue Nick Fury. Y llamó el... Y dice, Eddie Santiago lo habían botado de otra banda. Nunca se supo por qué.
Ok.
Entonces, no. Y.
Capaz se robaba plata de la gente.
Quizás. Y, entonces voy porque.
Pero en este episodio lo que hemos hablado es pajita de verdad de la gente. Es
pura locura imaginaria.
Y no, demasiada ladera de paja.
Willy González formaba parte de esta orquesta, pero él antes había tenido una orquesta. Esas son las historias como ocultas.
Ok.
Estos dos personajes los vamos a desarrollar más adelante, pero son los padres, son como los reyes de la salsa erótica. Willy González antes había tenido una banda que estuvo Eddie Santiago. Pero Eddie Santiago no habla nunca de esa banda.
Ah, no.
Entonces a Eddie González, a Willy González le molesta porque Eddie como que nunca le da el crédito de que trabaja.
Que trabaja,
de que su primera banda fue de
él. Bueno, pero tendría su propio peo, chico. Tú serás metiche.
Llegan a esta banda, Eddie Santiago era un chamo medio desgarbado, flaquito y tal, pero le empieza a ir bien.
No me le trates así a Eddie Santiago.
No, no, es que lo decían como que...
No me le juzgas físicamente,
no confiaban. Y le dijeron, es un toque. Además, en ese momento, tú armabas la banda y después tenías que grabar. Y con lo que grababas, sacabas ese disco y salía. Él ya sabía que quería, el director de la orquesta, llama a este chamo y le dice, mira, mañana hay un toque, Eddie. Si te va bien, grabas tú.
Ok.
O sea, si te va bien, si no, toca buscar otro chamo. Así que tú decides. Bueno, que esa noche...
Qué claro, presión, Dios mío, bastante. Esa noche no duermo.
Sí.
Porque tú me dijiste esto ahorita, tenía que decírmelo en la mañana para yo dormir tranquilo.
No, porque que no te preparas lo suficiente.
Ahora tengo que tomarme
este
ansiolítico, este pobre chamo ahí tomando jarabe de flora, ¿cómo
no,
se llama?
No, el ansiolítico de esa época era lanzarse dos guamazos de ron y ya, pues.
Dos guamazos de ron y tres líneas de película. ¡Dale! Se montan la parte. Eddie Santiago le va bien, graba, y les va bien a ese género ya más como... Como romanticoso, que igual seguía siendo
la
bailable.
La proto salsa erótica.
La proto salsa erótica, que todavía era más parecida. Todavía estaba con... Era balada con arreglos orquestales. Todavía no era. Empieza que sí, que no sé cuánto. Llega el año 86. O sea, pasan 2 años de esto, que le va bien este disco y tal. Eddie Santiago hace una movida y dice, mira, me tengo que ir de aquí. Disculpen, pero me voy a lanzar como solista. ¿Cómo? ¿Pero cómo te vas solo, Eddie? No, 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 no.
No lo vas a lograr, Eddie. No vas a alcanzarlo tú solo. Es un sueño. A mí sí me gustan de verdad esas historias. Yo tengo a todo el mundo que me ha dicho algo malo anotado así. Pero no por, no por nada malo, sino el día que a mí me entrevistan de verdad, yo voy a decir... Yo me acuerdo
pero de verdad,
cuando esa desgraciada me dijo que yo no lo iba a lograr.
¿Pero alguien te ha dicho que no lo ibas a lograr?
Sí, pero nunca te lo dice. Si me, sí, yo tengo, o sea...
¿Cómo te dicen? En tú mi no lo vas a lograr.
En mi registro la gente dice eso, de verdad.
¿Yo estoy en tu registro? No, bueno, yo espero que no esté en tu registro, pues.
¿Quién sabe, no? Tú tranquilo, que esa entrevista va a salir a la luz en unos años cuando ya esté en Hollywood. Chucho Roldán me dijo que yo era una maldita estúpida. Así, hermano, voy con todo.
Empecé a inventar.
Es que voy a inventar sabrosísimo.
Recuerdo esa tarde donde...
Me acuerdo cuando Daniel me dijo que mis sketches nunca serían buenos. Que
si sale todos los sketches.
Y Chucho me dijo, eres una pésima actriz. Y aquí estoy en Barbie 5.
Oh, Barbie 5 no le está yendo tan bien.
Barbie 5.
Estoy orgulloso Shrek. De ti. Estoy orgulloso de ti que estás en Barbie 5.
Pero Barbie 5 ya como Destino Final 5. Sí. Que la pasaron fue en Sci-Fi, en un canal. Ya estás en AXN, mami.
No, Barbie 5 fue directo para Netflix, nada más.
O sea, que no fue de Hollywood, sino que fue como una productora independiente que quiso como.
Una productora china que hizo unos deals. Sí,
película de TV. Que uno tuvo que buscar ahí porque coño, ¿sabes? No, eso salió en un canal.
Pero igual estamos muy orgullosos de pagar. Nos estás diciendo después que no estamos orgullosos de la ficción de Estefanía en Barbie 5.
Está anotado, hermano. Esto está anotado. Esta entrevista saldrá en el futuro cuando no me apoyaron en Barbie 5.
Eddie Santiago. Dice, me voy, ya no aguanto más. Tengo que hacer un cambio radical en mi carrera. Estoy pensando en otra cosa. Les ponía antes de ejemplo a Luis Miguel, porque en esta época también nace Luis Miguel. Es una época, allá cuando él saca el disco, que es el 86. Es una época en la que empiezan a salir el hombre sexy.
Sí, sí, sí. ¿Sabes? Entiendo. El Casanova.
Ajá, porque ha pasado esto. La salsa brava no le hablaba a mujeres. Era como medio protestosa y la mujer tenía un papel dentro de ese mismo cuento. Aunque vaya para la cocina,
hay una canción de Héctor Lavoe que siempre la busco en mi cabeza y nunca la encuentro, pero que dice... Si tú eres mi esposa, yo te voy a dar pam, pam, pam. Y es de, la canción es del que
¿es el maltrato?
Él cae a coñazo a la esposa porque la esposa está equivocada.
O sea, no eran unas letras panas con
no,
la mujer.
No era una letra para que uno la pusiera, o sea...
Y la protesta, además, tampoco las mujeres están como en un rollo de protesta. Era de hombre, o sea, el público grande era hombre. Y estaba pasando que cuando usted va a los lugares de baile, esto empiezan a entender en el Caribe, la mitad, más de la mitad son mujeres.
Claro.
Entonces necesitamos algo... Que las mujeres puedan bailar porque nos están bailando las chicas del campo, que las chicas del campo sí nos bailan.
Las cosas.
Está, no, está también la de esa, mira, mira, guaca, guaca, esa, la gente está tocando.
¿Shakira en esa época?
No, pues ya no,
no
me
una canción de...
No me digas que se la robó Shakira también, de verdad.
Y tanto robó, pues después te molesta cuando te robaron,
Shakira,
¿no?
Shakira no paga impuestos y canción que se atraviese, vámonos. Pero es mi diosa.
Es la mesía de las mujeres.
Shakira, sí.
Sí, claro.
Pero Shakira la aman, ¿verdad? Claro.
Los dos no pagan impuestos y...
Son de este lado del mundo. Ajá, entonces está todo esto. Necesitabas a las mujeres. Uh-huh. Entonces la salsa romántica, sin quererlo, empieza a responder a temáticas mucho más, más románticas y ya.
Pudo. No, bueno, porque empiezas a hablarle a las mujeres. Bueno, porque el hombre está diciendo, o sea, no se va a poner romántico solo, ay, aquí estoy, soy demasiado rico. No, es como que empieza a decirle, bebecita, tú me quemas, cuando me rozas y me miras, tú me quemas. O sea, es como, ay, chico, pero ¿cómo que yo te quemo? O sea, que estoy caliente.
Uy. En verdad era eso.
Claro.
Y Eddie Santiago.
Es que también, además, es lo que pasa mucho con canciones ahorita. Que, o sea...
Se viene el momento de polémica de Estefanía.
Se viene mi momento de polémica. Ya están ciertas personas así. Uf, ya le voy a responder sus huevos. No. El tema es, hay muchas canciones que tú escuchas que son de temática un poco subida de tono, un poco sexual.
Un poco picantes.
Un poco picantes. Obviamente, no estoy hablando de todas porque hay unos que tú dices, hermano, respétame, ¿qué es esto? ¿Cómo es que tú me vas a hacer estas cosas? Pero hay otras que tú dices, sí quiero. Sí quiero, chico. Claro que quiero que tú me agarres y...
Tú eres una milanesa.
Hermano, si yo fuera ese.
¿Quieres que me empanicen?
Dependiendo, yo te digo, hay unos que yo quiero que me empanicen sin temor a Dios. Entonces, siento que esto es un poco lo mismo que dices, ay, no, sí, claro. Mi amor, llego a este hotel, me veo contigo, o sea, ¿quieres
con escuchar? Con los sabores de esa época, porque yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía como que cuando salió la lambada. La lambada era la canción, así como que no. Que mamá no escuche la lambada, porque no.
No sé, apaga
eso, que se vuelven prostitutas.
Sí, era eso.
¿Cómo suena la lambada?
Es un ritmo bien especial.
Ay, te mueve las caderas. Y si tú sabes que si tú mueves las caderas, estás buscando quien te preñe.
Claro, pero todavía no había ni roce, ni el roceo.
No había nada.
¿Entiendes? La lambada no visitaba el roceo y ya era erótica.
Claro, hermano. Movía cadera, hermano.
Entonces, Eddie Santiago se hace una movida, entendiendo las cosas, me parece una gran movida. Se saca se sacó su disco, que es él. Podemos dejar la portada acá, pero es él vestido con una ropa. Con un traje como rosado con amarillo, que es como un Harry Style de la salsa erótica. O sea, era un bicho que estaba disruptivo con el género, con una chica apoyada en el hombro. Si ustedes mira, están así. Ponte con Chuchito que tiene bigote, ponte al lado Chuchito que tiene, para que tengan esta cámara. Muy parecido a esto. Y arriba el eslogan decía, atrevido y diferente. pero este disco, si ven las portadas anteriores, ya tenía, o sea, es un disco que desde la portada rompe
con el canon salsero clásico.
Claro, que había, no sé si te has visto este disco de, o sea, cuando uno es un superhéroe,
Ray Barreto.
Ajá, el de Ray Barreto, o sea, los discos tenían una vibra protestosa, era como raro. Este es un disco donde aparece una chama.
O sea, que Eddie Santiago era el Miles Morales de los Spider-Man de la salsa.
Claro, cambió. El chamo movió. Jerry, hay una chama que está apoyada en su hombro. Igual esto seguía con unas temáticas que en el libro de César Miguel Rondón, él dice cuando él sintió ya el final del boom de la salsa, ya los discos estaban apareciendo en portadas como que un salsero bajándose de un carro de lujo. Jerry, claro. Pero si la salsa es de calle. Ya empezaron esas críticas. Entonces, creo que ahí Santiago logra todavía estar entre... cercano al pueblo y querer verse más culito, porque te quieres ver culito, se monta con su jeva, saca el disco y es un exitazo. Tiene éxitos como Tú me quemas. César Miguel Rondón en su libro lo destruye. Habla, porque para los...
Mejor que César Miguel no vea este episodio.
No, porque bueno, pero es la opinión. Para muchos melómanos de la salsa de lo que purista, es la purista. Puristas de la salsa, esa época es como la época oscura.
Porque claro, porque lo ven como un, como una como se desvirtuó la salsa.
No, ajá, porque además claro. Como que siento que tenía creo que menos instrumentos, sonaba musicalmente diferente. Era, musicalmente era más,
la digamos, vida, más alejada al jazz.
No quiero decir pobre, pero lo veían así, sin contar que vi unos videos y es que hay una gente que odiaba la voz de Eddie Santiago, de Frank Ruiz, o sea, como que le sonaban...
Esas voces agudas no eran voces características del género. Entonces las repudiaban, que decían como que este flaquito que canta horrible, tiene menos instrumentos porque lo quisieron hacer como más suave la salsa. Además tenía algo que iban con... Tenían unos sonidos ásperos porque intentaban asemejar la realidad que estaba viviendo unos inmigrantes en Nueva York en un momento.
Sonaba duro.
Sonaba como espeso, a calle. Esto ya no buscaba sonar a calle, buscaba poner a bailar. Claro. O sea, buscaba evocar el romance. Entonces las letras cambiaron, ya no eran letras de protesta, y creo que para alguien que vivió el boom, claro, de la salsa y sentía unas orquestas que tenían una cantidad de como de gustico atrás en toda la, un montón de instrumentos, donde hicieron esos shows grandes, donde además decías, bueno, esta gente está hablando de derecho, esta gente está hablando de esclavitud. Cuando llegas y que lo que te estoy hablando es que te quiero coger en un cuarto de hotel, sí, lo sintieron como...
Como una ofensa al género.
Lo sintieron como una ofensa al género y lo ponen como los que lo hicieron en ese rato. De hecho, es un párrafo así lo que está escrito. Que estos bichos lo mantuvieron un rato. Pero realmente, ese es un exitazo.
Okay.
O sea, el disco de... este disco de Eddie Santiago es un exitazo. Saca Tú Me Quemas. Todo el mundo dice, ¿Pero quién es ese chamo? Ese chamo es la sensación. ¿Y qué hace él? Al año siguiente, saca otro. Willy González, por su parte, que era como la otra parte, el bicho picadísimo. ¿Pero qué es este? ¿Qué está haciendo este bicho? Pasa un año.
Era J Balvin.
¿Ah? Pasa un año y Eddie Santiago vuelve a sacar otro disco que se llama
Sigo Atrevido. O sea, si antes estaba atrevido, ahora estoy más atrevido que nunca, mi amor. ¿Sabes lo que estaba haciendo? No lo voy a decir.
Comiendo helado.
Y muy dicho, atrevido, muy atrevido.
Una moto, o sea, y además está como, creo que es en una moto, como con una chaqueta, la portada del disco. Está como desinhibido. Es como, sigue atrevido, ¿vale? Es que sí, seguía sí, atrevido. Sigue atrevido. Y le coincide además en ese disco que un cantautor, no recuerdo ahorita de nombre, el nombre.
No, vale, pero es una foto, esa es la del disco.
Claro.
De Sigo Atrevido.
Es que sigue atrevido. Y tú dices, sí, está atrevido. O sea, los demás decían, tú podrás decir lo que quieras, pero este chamo sigue atrevido. Un poco Bad Bunny, estoy en mi pic.
Sí, claro.
Y sigo atrevido. O sea, si se picaron y les molestó mi disco, voy más atrevido que nunca. Y conoce, tiene la suerte que conoce a un... En verdad no, lo conoce el cantautor... lo oye y le dice, mira, yo te quiero escribir canciones a ti, chamo. Me encanta como estás poniendo a hacer las baladas como en otra cosa. Quiero que tú la haces. Y le dice, yo tengo una canción que yo no sabía, ya escrita, que le he tocado. Yo siento que tú le puedes dar la vida que necesita esta canción. Chamo, ¿qué canción es esa? Para mí es una canción demasiado especial porque es una canción de una chama que hasta la fecha nunca se reveló el nombre de la chama que lo hizo. Es una canción de despecho profunda y es la canción más importante de mi vida, le dice este tipo. Tú la puedes cantar. ¿Cuál es esa canción? Chesa Siris. Lluvia.
¡Oh! Lluvia, lluvia. Tus besos fríos como la lluvia. Lluvia, que gota a gota fueron enfriando. Lluvia, de verdad, de mi top de canciones eróticas.
No, y es un top de canciones eróticas.
Entonces
se la da, esa entra en Sigo Atrevido. Ese es el hit. Es el hit de muchos hits, porque los dos discos lo pegan muy bien. Pero ese revoluciona todo y es como... Ah, entonces las letras ahora tienen que ser más románticas, tienen que tener... Esta es como analogía, pueden tratar de despecho. Ya el salsero no está protestando contra el gobierno. El salsero está sintiendo el amor.
Es vulnerable.
Y al final las canciones siempre hablan de amor. O sea, la gran parte de las canciones, yo creo que el 80% de las canciones son de amor.
Sí.
Se metieron en un género normal. Y esto hizo que la gente bailara. O sea, hace que la gente empiece a bailar, se vuelve a aprender el... Coño, como el...
La baldosa.
Ajá, vuelve a mandar para arriba. ¿Qué pasa? Eddie Santiago, aquí viene como la conexión con Venezuela. Ajá, Eddie Santiago trabaja con un sello discográfico que se llama... era la fusión entre Top Hit y... ¿Cómo se llama? Rod Ben Records.
Uh-huh.
Ambas empresas, sellos discográficos eran venezolanos.
Ok.
Y este Rod Ben era de la familia Cisneros. Estos dos se fusionan y crean TH Rod Ben. ellos entretenían a varios artistas. Creo que por un rato tuvieron al Puma. O sí. sea, empezaron ahí con varios.
A Guillermo Dávila, Ricardo Montaner, Karina.
Claro, entonces se fueron en una onda bien baladosa de la época, bien de lentejuelas, bien ochentera, uh-huh. la verdad. Y ellos llevan, impulsan burda de esta música. Además, entonces la familia era dueña de radio, era dueña de radio a nivel nacional. Entonces la salsa erótica empieza a sonar porque hay un interés. O sea, ya sonaba porque nosotros, nos, digamos que el boom de nosotros de la salsa fue un poquito después cuando teníamos exponentes locales como Oscar de León. La bajada de nosotros, entre esta no se vio tanto, sino que de una caímos como a la erótica, que ya no sonaba. Que ya no sonaba en las radios, que ahí estaba. Y ahí entonces me imagino yo, esto ya soy yo uniendo esto con la historia de la salsa baúl, que es que uno siempre le llama esto salsa baúl. Y la salsa baúl era de las personas que se dedicaban como a distribuir la música. Les llegaban los máster y ellos eran los que curaban y decían, esta salsa no la ha oído nadie. Yo me imagino que a la gente teníamos acceso a máster y cosas porque la empresa era venezolana.
No.
¿Entiendes? O sea, teníamos acceso a cosas sí. de estas y... La piratería la llevó, entonces lo que se empezó a oír en las calles era salsa erótica como en el barrio.
Y tiene todo el sentido del mundo porque además creo que otra unión de esto que estás diciendo Puerto Rico-Venezuela es tal cual, hay demasiados nombres que se le da a esta salsa, o sea, está salsa sensual, salsa erótica, salsa sexy, salsa romántica, que al final es todo prácticamente uh-huh. lo mismo, hay una gente que difiere de esto, pero me da risa que dos países que le llaman salsa erótica es Puerto Rico y Venezuela.
Claro.
O sea, si estaban unidos por esta historia de las productoras, de la disquera y los Cisneros, tiene sentido que seamos los dos que le digamos salsa erótica.
Claro, y además entonces en ese momento los sitios de Venezuela todavía tenían la herencia de un Oscar de León llenando sitios. Uh-huh. Entonces,
había un lugar, una plaza donde te iba a ir bien.
Sí. Caracas todavía era una escena, era uh-huh. una escena viva que de repente habían otras que habían muerto. Por ejemplo, Puerto Rico ya la salsa no tenía vida, por ejemplo. Uh-huh. Ya estaba, no, Puerto Rico no, en Dominicana. Que estaba el merengue, uh-huh. Nueva York ya había bajado y ya estaban en otra. Ya los sitios que eran bailables ya eran decían era de techno, de disco music.
De disco.
Claro, entonces los sitios donde antes había un danzón y una banda, ahora la gente estaba... Stay alive. ¿Sabes? Entonces no vivían igual. Entonces en este momento Venezuela tenía, como había este interés entre un lugar y otro, teníamos como... La música ahí, que cuando se pirateaba, buscaban y hacían como una selección de música que no estaba sonando en otro lado, que quedaba engavetada porque no estaba sonando salsa en ningún otro lado y en Caracas sonaba. Y ellos hacían esos mix. Entonces, canciones que no eran exitosas en Caracas estaban siendo exitosos los éxitos de la salsa erótica y era como... Claro,
por eso penetró la salsa erótica...
Penetró la salsa erótica. Adentro la salsa erótica.
Y acabó con sus ritmos. Que este programa,
bueno,
Dios mío.
No, pero por eso Venezuela, obviamente, ella, se escucha.
Y eyaculó su sabor. No, eso está muy literal. Eso no sirve.
Ay, no,
pero por eso, que obviamente, pues, nada, pega, pues.
Claro. Y pega, además, entonces respondía a clases más bajas. Porque siempre los cifrenos es como. No, están hablando, porque pasó un poco con la salsa erótica, pasó un poquito como con el reggaetón.
Con el reggaetón.
Pero es que, no, y esas letras cochinas que lo están invitando a un cuarto de hotel. Entonces era, y al contrario en el barrio era y que, coño, por fin una música rica. Y entonces la gente empezaba, ¿sabes? Como a bailar. Entonces,
no debe haber una vaina más ladilla que coger con un cifrino, Dios mío. Lo dije. Ya. Se dijo, si tú quieres sigue, si tú quieres, bueno, vemos qué hacemos, pero es que, ay, que el chamo no puede escuchar una cosita sabrosa porque, no, yo no, lo dije lo que tenía que decir en este programa. Estefania
es clasista, diría yo.
Sí, es clasista.
Clasismo inverso.
'88, en el año 88, ya con dos discos adelante, de Eddie Santiago, Willy González se pica.
Okay.
Porque dice, yo tengo rato en esto, yo soy un tipazo, soy un tipo arrecho, y se saca el original y único, que eso viene con puya.
Bueno, claro, es una puya.
Ajá, es Willy González, el original y el único, como que yo era el que llevaba el romance en la cuestión y tú te viniste, uh-huh. misma tónica, bigote...
Bigotico y todo. Y pequeñas cosas.
Bigotico permanente. Y una chava con permanente.
Claro.
Sí, toda permanente. La portada. Todo el mundo tiene permanente
aquí. Entonces él se lanzó el mismo y dijo, se monta con el, con la, además con el sello disquero que le hacía competencia a este en este momento, okay, que ya además no existía en este momento, ya Fania Records había venido abajo, o sea, no sé si no existía o no, pero ya estaba, ya habían pasado su momento. Entonces estos dos están compitiendo y uno tiene a Eddie Santiago y el otro tiene a Willy González.
Okay.
Y Willy González también su primer disco lo pega porque
todo el mundo... Salserótica Civil War.
se prendió los dos completos. De hecho, sí son Iron Man y Capitán América, sí, claro, de la salserótica. Y ahí...
me parece raro que todo gira... O sea, toda esta parte de la historia... Bueno, claro, igual hay muchos más exponentes de la salsa romántica, pero era como... Eddie Santiago y Willy González son los que se pelearon el reinato, pues. O sea, el trono. Pero hay uno que sí, Frankie Ruiz, que a mí me parece top. O sea, no entiendo por qué no está
entre
los mejores.
Pero no fueron los que...
Tú con él, ¿sabes?
Frankie Ruiz también tenía bigote, todos tenían bigote.
Claro, todos tenían bigote,
pero
todos tenían bigote.
Frankie Ruiz viene siendo como un Jaco.
Ah, como que estaba ahí.
O sea, cuando tú cuentas la historia, no, un Sech. Los otros eran, o sea, sí hay muchos, hay otros. Incluso, incluso en esta misma lógica sale el grupo Nietzsche, que es colombiano. Uh-huh. Y está en la misma. Ajá, y está en la misma época de donde ocurre esto. Y también es salsa erótica. O sea, el mundo se estaba poniendo en salsa erótica. Y digo que Venezuela creo que no lanzamos un exponente erótico porque nosotros
éramos consumidores.
Éramos consumidores y el boom de la salsa dura nos vino un poquito después.
Claro, claro, claro.
Entonces,
no tenemos la evolución que ya tenían los otros lugares de la salsa, que derivaron en la salsa erótica. Nosotros ni siquiera hemos llegado al punto para que tuviéramos otro tipo de salsa.
Nosotros la erótica solo la consumimos y nos la saltamos, porque Venezuela pasa de... En el momento de la Fania y todo este momento, en Venezuela se hace una cosa que se llama Trabuco Venezuela. Uh-huh. Y eran los mejores salseros de la época en Venezuela. Está Alfredo Naranjo, además, lo hacen arrechísimo, hacen como toda una cuestión. Luego montan Dimensión Latina, luego Oscar de León solo, pero era todavía salsa, no era salsa romántica, era salsa que a los que le... A los puristas de la salsa, Oscar de León es uno de los exponentes sólidos del momento.
Claro,
pues.
Claro.
Como en ese momento, justo cuando además estaba como él terminando de explotar y llenando sitios, coincidió la salsa erótica, entonces nosotros nunca nos montamos en la salsa erótica y pasa... los 80, que es el momento de la salsa erótica, y caemos en los 90 y ya nosotros lo que hacemos es con una banda...
Salserín.
Y creamos una cosa que dentro de la salsa es totalmente única, que fue una banda de niños que cantan salsa.
Salsa juvenil.
Claro, sí, que mata Perú, la graban en, además la graban los discos con músicos profesionales en Puerto Rico, Servando y Florentino se van para allá.
No, bueno, yo recuerdo la época de Salserín y sí fue una locura.
¿La locura?
Pues Venezuela vivió por Salserín.
Claro.
Todo
pero
era Salserín.
Pero y tiene sentido porque veníamos de... principios de los 80, no, Oscar sentido. De León.
Salsa dura, Oscar de León, salsa erótica, salsa panillo. O sea, como que, hermano, aquí solo hay salsa.
Claro, entonces Manuel Guerra y Porfirio Loba, que son los que inician en un principio Salserín. Yo me imagino que ya ellos, cuando yo les vi la foto, no eran unos culazos como eran Eddie Santiago y Willy Colón. O sea, necesitabas además un frontman...
atractivo.
Atractivo, porque no vendía igual. O sea, necesitabas a alguien así. Creo que no había... Y ellos dicen, ¿con qué
poder? Esa es mi labor en este podcast.
¿Con de qué? Verdad, lo que es la confianza en uno mismo.
Yo creo que es todo al final.
Es todo. O sea, esto, lejos de molestarnos, es una reflexión acerca de cómo, ¿qué estás diciendo tú de ti mismo? Tienes que confiar en ti y verte tal cual como se ve Chucho a sí mismo.
Entonces, pasa esto en Venezuela, que es que quedamos en un momento raro en el que creo que no nos montamos en la salsa erótica como aquí está nuestro exponente de salsa, pero sí la consumimos full y Salserín es un poquito una herencia de salsa romántica. De hecho, salsa romántica para niños. No era salsa brava, era salsa...
Desde era más light.
Sí,
salsa romántica para niños.
Sí, de sol a sol. O sea, era, sí, yo
te
quiero.
Tengo presente y una niña que...
Esa la sal. Claro, que además entonces todo el cuento era como...
Que eso sí, aquí sí rompe la regla que dijiste ahorita, que Salserín sí unió clases en Venezuela.
No, Salserín unió a Latinoamérica.
Unió todo,
o sea, todo el mundo, todo, clase, color, religión, todo. Sí.
Porque no era Eddie Santiago que te estaba llevando para el hotel, era los chamos, o sea, porque igual a Venezuela le gustaba la salsa. Entonces era... No, pero estos chamos sí son más respetuosos. Claro. Y son unos niños, ¿vale? ¿Qué te van a hacer esos niños?
Pero es que creo que van a hacer creo una mamá cifrina de Caracas no le podías presentar a Eddie Santiago, pero sí le podías presentar a Servando, pues.
Sí, sí.
Claro, ajá, era justo eso. Y entonces ellos hacen, me da risa que...
Bueno, principalmente porque si la hija de 14 años te llega con Eddie Santiago, es que bueno, pero ¿qué está pasando aquí, mi amor? Tú te me alejas de este tipo.
Y no hay varias canciones que son así que uno escucha que... ¿Pero qué? ¿Qué es eso? ¿Toma una edad de Santiago?
En ese tema sí no vamos a profundizar mucho.
Pero las letras sí tenían bastante mensaje.
Que uno tiene que eso, vale.
Digamos que la música de la salsa erótica no debe ser tomada como una realidad.
Tomémoslo como obras de ficción.
Ajá, como completas obras de ficción. No creo que haya pasado. No tengo idea. No voy a meter la mano en fuego porque sí, Santiago
yo
tampoco.
Yo no meteré mi mano en
fuego. Porque es Santiago. Pero, ajá, entonces el sigue siendo salsa... romántica la que ocurre en Venezuela en ese momento, pero ajá, luego viene Willy González y a partir de ahí es como ya la competencia de todo, por eso digo que después llega Jayco, está el grupo Nietzsche, todos se empiezan a montar en ese mismo momento que es, necesitamos que la gente siga bailando con temas que nos acerquen a las mujeres porque están dedicados a ellas. Uh-huh. Obviamente creo que todavía igual seguía siendo una visión y ahorita ha cambiado, pues, y ahorita es como...
No, pero igual ampliaste tu mercado. Sí, sí. A mí siempre me pasa eso, que es que porque tú no quieres hablarle a todo el mundo simplemente, mujeres y hombres. Le hablas a todos, hace más plata, sabroso.
Pues exactamente eso. Y entonces, Bam Bam Bam, en Venezuela llega como ya los 90 y tal, que pasa lo de Salserín, que me da risa que cuando Salserín era y que se nos ocurrió hacer una banda de salsa. ¿Quién canta? Y los chamos estuvieron horas ahí. Que mira ahí, ¿tú conoces a Ali Primera? Ali Primera tiene unos hijos que no cantan salsa, pero cantan bien bonito. Llámame a los hijos. Pusieron a los tres hijos y dijeron, cantan fino, pero nos gustan más estos dos.
Ay, no, chico, no digas eso.
Y dejaron fuera al otro chamo. No, fueron los tres. Los tres fueron a la audición.
No lo puedo creer.
Claro, y después estos chamos, no, somos increíbles.
Y no cantan salsa y se volvieron en los reyes de salsa.
Ajá, entonces pasa todo esto y esa es como la salsa erótica que luego pasa, que siempre fue salsa romántica. Entonces ahí, aquí es donde hay la diferencia. Pasa uno de los últimos ya de salsa como erótica entre romántica, que hay canciones en los playlists de salsa erótica, es Jerry Rivera. Se empieza que era más un niño... Niño bonito, ¿sabes? Con cara de hombre, ¿sabes? Era con cara de niño. Ya empiezan a ser como... Porque además se vuelven como unos... Como unas boy band de uno solo, ¿sabes?
Como un Justin Timberlake.
Ajá, se ve la salsa empieza a cambiar. Y esto va pasando por mucho rato y... Maelo, aquí van cayendo todas, pero hay una diferencia entre qué es salsa erótica, o sea...
Y qué es la romántica, romántica.
O sea, no todas las consideran todas porque todas eran románticas. Al final, la distinción entre cuál es erótica y cuál no, lo hacen los mismos playlists de la gente.
Lo explícito.
Lo hace que tanto estaba
Carlitos,
ofreciendo.
Lo hace Carlitos Bronco, papi. Carlitos Bronco. Cuando usted busque Carlitos Bronco en YouTube. Carlitos Bronco, lo que ponga él, eso es salsa erótica. Okay. Si no, no es salsa
porque
erótica.
Porque a mí me pasa que...
¿Quién es Carlitos Bronco? Si alguien no
Carlitos
sabe
Bronco es un DJ que pone salsa erótica y la está partiendo en Chile. Pero
a mí me pasa, por ejemplo, que me pongo a pensar en la salsa más moderna, que se podría decir que es un poco romántica.
Ya la salsa es romántica.
Pero igual no es erótica porque no es tan frontal. Gilberto Santa Rosa es romántica.
Gilberto Santa Rosa siento que es...
No es erótica, pero porque él es un caballero, pues. Pero...
Yo creo que no es erótico por eso.
Porque es un caballero. Ajá,
según el libro de César Miguel Rondón, él dice que tiene más calidad vocal y tiene más calidad... Ajá, había esto. En la salsa es muy respetado, como las tiraderas en rap, es muy respetado el soneo, la parte donde repiten...
Donde ellos improvisan.
Esa parte es muy respetada. Por eso que los grandes exponentes siempre tienen una parte que
es la parte como de jazz.
Pues. Y Gilberto
es
un gran improvisador.
Un mega... Hace eso increíble. Entonces, él dentro de la escena es como un mega salsero que se dedicó a ir a lo romántico y como es tan respetuoso, se volvió... El caballero de la salsa.
Claro, no es...
Y también creo que volverse el caballero de la salsa es un poco diciendo yo no estoy con esta ordinariez.
Y de hecho
estoy...
que lo dices, se parece más a Frank Sinatra. O sea, si se convierte en el caballero de la salsa, eres más Frank Sinatra.
Y él vuelve además el traje más sobrio. Ajá, se convierte en el caballero de la salsa. Pero creo que es diciendo yo soy un salsero de los viejos, de los con nivel. O sea, de los que la gente considera nivel. Pero agarró las cosas de... la salsa romántica y las puso romántica y le quitó como el erotismo, pero es la misma vena.
Pero hay que tomar lo explícito.
Por ejemplo.
Le quito lo explícito. Si tú me dices a mí, creo que Gilberto es la salsa erótica más limpia.
Marc Anthony.
Más todo público.
No, Marc Anthony ya es después.
¿Qué? ¿Pero tú sientes que es romántica, erótica o...?
Verga.
Tiene ya como su propio género.
Yo creo que
el género de la ya salsa Marc Anthony
es como salsa pop.
Salsa pop, ¿verdad?
Ya es como el empaquetado de la salsa máximo. Ajá. De hecho, en un playlist de salsa erótica en un barrio... Tú pones Marc Anthony y te dicen, chamo, salte aquí.
No, pues pueden ser un par, chico.
Chamo, salte. De hecho, Gilberto ya te dicen, chamo, salte aquí. Chamo, salte aquí. Que cayeron la salsa.
Aguani Lever sea un Marc Anthony es muy buena. Yo la defiendo.
Pero eso, en una...
pero es una versión.
En el barrio, en una fiesta donde estaba...
Pone Héctor Lavoe.
No pones Héctor Lavoe.
No, digo, si quieres poner Aguani Lever.
No pones Aguani Lever. Es que eso, está
no,
la...
No sé, también me no. está subestimando. Ay, me está subestimando el barrio, hermano. No habré escuchado yo a Guanilé mil veces
claro,
en mi
Claro, pero ventana. A Guanilé lo oye el señor del barrio que está tomándose su cerveza y que ya es un señor.
No es para
el
que bailar,
quiere,
pues.
El que quiere... No, porque además es un vuelterío, es eso mismo. En el barrio no hay tanto espacio. ¿Qué es esas vueltas? ¿Sabes? ¿Vivimos cuánto? Uh-huh. 100 personas en esta casa porque estás dando una vuelta. Tienes... Péguense todos los más pegaditos que puedan. Entonces, ya. No... A Guanilé no responde al barrio.
Claro. Claro,
entonces lo oyes más en tu casa, lo más con señores como más viejos. O sea, era como música. Obviamente es las piezas, pero no era como... a Guanilé no lo oyes bajando para la playa. El señor no. de la camioneta no pone... En los años 1600 le gritaron y le dicen, chamo, ¿tú qué eres?
Es un poco más...
Tú eres hipster. Le dice, tú eres hipster, chamo. ¿Qué estás poniendo eso? Incluso le pregunté a Sebastián, ¿cómo era esta relación? Sebastián, un amigo, hermano, comediante. De Mérida y lo hice lo mismo con Víctor de San Cristóbal, era Nutria y este sí es anónimo, entonces no tengo que decir su nombre porque si me meto, ¿no? Y algunos panas de Maracaibo les pregunté cómo era la relación de ellos porque en los autobuses de Venezuela
sonaba salsa, chicos. A mí me atracaron con salsa de fondo.
Claro.
De verdad.
Si tú quieres musicalizar un buen robo, va salsa de fondo.
Era lo que sonaba
en los autobuses. Me decían que sí, entonces esto es a nivel nacional, que sí hay salsa, pero que ellos no la sentían como estas fiestas de bailar salsa pegadito frente con frente.
Eso es más del centro.
O sea, no había ya... De hecho, había más vallenato. Yo y traté de hacer memoria. Nuestros autobuseros tocaban menos vallenato, sí, muchísimo menos.
Poco vallenato. Había, pero era más,
salsa. Podías conseguir, pero no era muy popular.
Pero era más salsa. Era mucho, mucho menos. Entonces, sí. Tenían otras cosas. Igual pasaba...
Todavía dicen que en Conviasa ponen salsa.
Ay, yo creo que ya está bien. Ya sería de los pasos que aplaudiría. Si Conviasa pone salsa, y Conviasa, bien. Bien para hacer mejor cuando la espera. Que Sebastián me decía de Mérida que Mérida es más como... Que el autobusero es ya el autobusero romántico.
El autobusero siempre es romántico. Creo que hay que partir
de eso. Bueno, hay que partir de eso. Ajá. Pero la selección musical del autobusero merideño tiende a ser más... puede lanzarte un Romeo... Puede lanzarte un Sin Bandera, un buen vallenato duro y de repente...
La salsa
erótica.
Ah, una gama más completa del romanticismo.
Del romance. En cambio, creo que el autobusero caraqueño se va por los grandes éxitos románticos, eróticos, además. Siento que era más como erótico. Ocurre todo esto, entonces ya nos queda. Creo que por eso nos termina quedando, porque el sello discográfico era de Venezuela... porque lo oímos, porque era una escena donde muchos se presentaron. Todavía Eddie Santiago y Willy González se siguen presentando.
Siguen presentándose, bueno, con los éxitos de aquella época, porque no pegaron algo tan fuerte pegaron en ese
momento. Pero yo también... Ya ellos pegaron. Los músicos son así.
Bueno, claro, sí. Por eso. Pero
eso
por
es
ejemplo,
como Rihanna. Son como Rihanna. Ah, nunca sacaron un disco.
Puede ser.
Es que también la gente... voy a poner esto. La gente que... Rihanna, ¿cuándo sacas nueva música? Chama sacó como... Los músicos de verdad tienen como un rango de...
De éxito y ya.
Ajá, de pega. Y de aquí entonces siguen las románticas. Ya más adelante empiezan cosas que se vuelven mucho más... Rubén Blades ya saca cosas, salsas mucho más poéticas, declamativas, que son arrechísimas, pero igual no eran bailables.
Pero hay otros que siguen activos como Maelo Ruiz.
Maelo Ruiz sigue sacando.
Es romántico, erótico, se podría decir.
Sí, Maelo es erótico. Es como de los más contemporáneos.
Ajá. Y sigue sacando y sigue activo.
No sé si sigue sacando. Canciones nuevas. Yo creo que él también canta los grandes éxitos. Yo creo que él tiene una discografía completa. Pero es más contemporáneo. Pero se presenta igual. Eddie Santiago se sigue presentando.
Sí, ¿sí? No tiene álbum nuevo.
No, es que ya canta los mismos éxitos.
Ah, claro, ya se queda. Ok.
Hasta el 2017 sacó. Romántico y Boricua 2.
Bueno, no tan lejano. 2017 no es tan lejano.
Claro, es de los que están más activos. Ellos agarraron la batuta y la siguieron. Y ya después, entonces dieron paso a fusiones como Juan Luis Guerra. Que ya era entre merengue, salsa y bachata.
Y romántico.
Y que de hecho era Juan Luis Guerra es bachata rosa. Es como... Ah. Ya ni siquiera es explícita.
Claro, claro,
De hecho, él es religioso.
Sí, sí.
Entonces uh-huh. No hay obscenidades. Se fue hacia allá y creo que la batuta o el despertar sexual de Latinoamérica, cuando creo que Latinoamérica empieza a pelear, pasa con el reggaetón luego. Entonces creo
bueno,
que
pero honestamente,
ahí se lo lleva a otra música.
Otro despertar más, porque momento la salsa erótica fue un despertar sexual.
Y lo que hace mi mamá es como que, bueno, respondiendo ya a otras necesidades que tenemos en Latinoamérica, pues.
Porque además ya ahorita, ¿dónde consigues para tener unos instrumentos?
Sí, sí, sí.
O sea, ¿cómo logras que alguien que le encanta esa música...
Sí, es más simple.
Tenga trombón, tenga timbales, los instrumentos son caros, ya no hay.
Uh-huh.
Y ya, para nosotros la salsa erótica era eso. Era de camioneta, era para bajar para la playa. Bueno, yo me acuerdo estar siempre montado en una camionetica yendo a aquel viejo hotel y una agarradita atrás. Y te tocaba pedirle la parada y le gritabas... ¡Es Freddy Pien! Y el coño, cuando tú le gritabas
como
eso...
Como una estúpida. Ya te iba a cantar.
Lo vi.
Y siéntate y dijeron, ¡Es Freddy Pien! Me agarraste
claro,
por chaval.
El autobusero siempre te decía, el chofer siempre te decía, papi, ¡Es Freddy Pien al subir!
¡Es Freddy
Pien se paga al subir!
Sí, porque a veces la gente, los autobuseros quieren usar Es Freddy Pien porque, bueno, tienen parientes en Colombia, tienen parientes en Perú, entonces necesitan entrar a páginas que solo se pueden entrar ahí. No sé qué están haciendo estas personas en estas páginas. Pero ExpressVPN es un servicio de VPN que les permite cambiar la conexión de su computadora, teléfono o iPad, lo que sea donde que lo instalen, y hacerse pasar que están en la conexión de otro lado para hacer operaciones que estén limitadas a ciertos países, para ver contenido que está exclusivo en ciertos países. Y si usan el link que está aquí en pantalla o que está abajo en la descripción del video y contratan el servicio por un año, reciben 3 meses gratis de El Cuartico.
Bueno, ya tenemos que ir cerrando, pero quería hablar de eso, de que al final yo creo que es el sonido de Caracas.
Sí.
O sea, sí. Porque yo recuerdo que uno siempre recuerda lo que pone tu mamá o lo que suena a la calle. Y la calle sonaba...
Sí. La calle, dependiendo de donde viviera, sonaba... donde yo vivía sonaba salsa. Y salsa erótica y salsa.
Pero en general Caracas sonaba salsa en todos lados.
Tú llegaste... Tú no sabes la salsa, sí.
No.
¿Y salsa erótica?
No, tampoco.
De verdad te lo digo, era una...
Chucho, es la más fácil. Solo tienes que mover los pies en una cerámica.
Vamos a caer otra vez en el tema del baile. Fácil para quien sabe bailar.
Yo creo que tú no te quieres, hermano, desbloquear tus creencias limitantes, Chucho. De verdad te digo.
Pero las fiestas de salsa siguen siendo...
No, siguen siendo algo. Y ahorita en el exterior es una locura. Ahorita
claro, nosotros que...
Aquí hay, en todos lados.
En México,
aquí ya están haciendo.
York
en Nueva York fuimos y uno de los locales donde nos presentamos nos dijeron no, ahorita lo que se está llevando es fiesta de salsa y se ponen buenas y es donde la gente va. Aquí ya hay, en Chile hay unas masivas, sí. O sea, la salsa sigue siendo, es que es sabrosa, provoca bebé. Yo siento, me da lo que la sed de la mala, aquí le dicen a tener ganas de beber, aquí le dicen sed de la mala, y aquí suena cuando ponen una música banda.
Sí.
Y yo los veo y dicen, me hace de la mala. Y yo, pero qué ridiculez, ¿sabes? Son unos adultos, ¿hasta cuándo? Y yo empiezo a oír como esa salsa camionética y me empiezan como unas ganas de...
Se te pone la boca seca.
Y me empieza, ¿sabes? Me pongo... ¿Qué te digo yo? Uno sí se pone... Sí es erótico.
Claro que es erótico, chico.
Claro.
Claro que no, que ven para acá, que desnúdate ahora y apaga la luz un instante.
Y uno vestido de liceo en ese autobús aquí, con el bolso aquí puesto acá y empezaba a rebotar, y uno con esa pubertad que uno decía, me tengo que pasar dos paradas porque si me paro ahorita mato gente.
Asquerosísimo, terrible.
Bueno,
muy erótico de tu
muy
parte.
Muy erótico, un cierre muy erótico.
Es que así es este género.
Bueno, nada, nos vemos después. Ahí está.